Ayer con Jorge fuimos a, como tantos otros periodistas, ¿no? Fuimos a ver cómo era el proceso de registro para los que quieran comprar marihuana en farmacia en el mes de julio, ¿no? Que es cuando se anunció que eventualmente se va a poner a la venta.
Motivos puramente periodísticos.
Puramente periodísticos. Fuimos hasta la sede del correo de la calle Libertador. Habían dos o tres personas, dos de ellas enviando, ¿no?, correo, ¿no?, haciendo el trámite clásico que se hace en una dependencia de correo, y una persona que tenía toda la pinta de estar haciendo el trámite para registrarse como usuario de marihuana, ¿no?
No, la pinta no, lo escuchamos.
Primero vimos el sudor que corría por su espalda.
Pero mucha gente habló con los informativos también.
Sí, pero mirá lo que pasó acá. Mirá lo que pasó acá, porque hay gente que libremente hablaba y no tiene problemas en decir que se va a registrar para comprar marihuana. Otro que no, tratan de hacer un
perfil bajo.
Esta persona tenía ese perfil bajo. Era una persona vestida de, ¿no?, traje corbata, pero camisa, estaba como viniendo el trabajo.
Un clásico, ¿no?, trabajador, ¿no?, de cuello blanco, ¿no?
¿Y qué
persona de zapato, pantalón,
un oficinista. ¿Y qué le pasó? El sistema no le estaba permitiendo registrarse. Entonces, le hacían poner la huella. Uf. Y decían, bueno, a ver, de vuelta la cédula. En paralelo, la persona que atendía estaba hablando por teléfono con alguien del IRCA, uh-huh, creo, para ver si estaba pasando algo en el sistema. Cuatro veces le pidieron a la persona que diera sus datos, ¿no? Y ahí es cuando realmente se le notó el sudor en su espalda, porque estaba pasando mal. Finalmente le dijeron, mirá, no sabemos si quedaste registrado o no, de última llamada al IRCA. No nos pasó en todo el día esto, pero bueno, alguna falla en el sistema estamos teniendo. La persona no se calentó, dijo, sí, yo llamo, no hay problema. Cayó otro chiquilín que preguntó cómo es el tema del registro.
¿Cómo es esto del registro de marihuana? Quiero anotarme. Y ahí la respuesta de la mujer de correo fue, bueno, para empezar tenés que tener más de 18 años.
Claro.
Ah, yo tengo, sí, ¿qué tengo que traer? Bueno, tenés que traer un comprobante de UTE, Antel, OCE.
Para constancia de domicilio.
Para constancia de domicilio. Ah, bueno, sí, lo voy a buscar y después vuelvo. Desapareció. Bueno, está bien.
¿Qué pasó?
Gauchada.
Dicen que no tenía 18 años o qué.
No, era un pibe.
No sé si sabía.
En realidad cayó con un osito en el brazo. Un pañuelito.
¡Ale! Acá para el tema de la marihuana. No, tan así no, estaba en el borde ahí.
Fue a tantear. Después nos tocó a nosotros, Y como buenos periodistas no pudimos anotarnos. Sí, en realidad, lo que te pedían era la constancia de domicilio a través de la factura de OCE, UTE o Antel.
El BPS no sirve.
Yo tenía mi constancia de BPS.
No te habías informado antes de ir.
No, fue medio lo Peñarol.
Es el periodismo que caracteriza a Zona Tremenda.
Periodismo Peñarol, ¿no? Fuimos a ver qué pasa. ¿Tenés alguna constancia? Jorge, no, yo sí tengo esto, a ver qué pasa.
De chusma nomás.
De chusma, básicamente. No volvimos para atrás. Los diarios hoy sacaron sendas crónicas sobre la gente que
fue a la foto de Calzada y Romani.
Es verdad. Y no sé si el diputado Sebastián Sabini se anotó ayer, fue a registrarse o no. Lo tenemos del otro lado del teléfono, una persona que estuvo desde el Vamos impulsando desde el Parlamento la regulación del mercado de marihuana. Este proceso que está lentamente llegando a su culminación, bueno, lo tuvo como protagonista él, y es por eso que lo tenemos del otro lado del teléfono. Sabini, ¿cómo va?
¿Cómo andan? No me registré, sí, siguiendo de cerca, digamos, el proceso y bueno, con atención y con expectativa también, ¿no?
¿No te registraste porque sos miembro de un club o porque no tienes interés?
No me genera interés, digamos.
Bien.
Pero sí me parece que está bueno, que mucha gente... Yo en estos días recordaba aquel spot medio en broma que habían hecho, no sé, un grupo de... no sé si era una productora o qué, que habían puesto los carteles en las farmacias, y habían hecho como una especie de cámaras ocultas, en donde, bueno, de alguna forma se mostraba que la gente tenía interés en avanzar en este sistema, ¿no? Porque la gran duda era si la gente se iba a quedar a registrar. Creo que eso con el autocultivo quedó bastante claro que no iba a ser un problema, porque ya hay más de 6.500 autocultivadores registrados, y creo que con el registro va a pasar de usuarios específicamente para la compra, va a pasar lo mismo,
¿no? Y ahora vos decís, yo no me registré porque no tenía interés, pero por ejemplo ayer dos presidentes de la Junta Nacional de Drogas fueron a registrarse, ¿no? Tanto Romani como Calzada salieron en la prensa, o sea, hay una foto de ellos que estaba en la tapa de los diarios, y lo hicieron más allá de que, supongo, ¿no?, de que sean fumadores de marihuana o no, como de alguna manera para apuntalar, ¿no?, esta regulación que ha hecho el gobierno.
Sí, yo creo que la regulación la va a apuntalar la gente. Me parece que está bien que digamos, como una señal política, se registren dos compañeros como lo son Calzada y Milton, que son realmente, digamos, actores fundamentales de todo esto, ¿no? Cualquiera de los dos han luchado mucho para ir rompiendo este prohibicionismo. Pero en definitiva, los usuarios, a veces perdemos de vista la dimensión del mercado, de la gente, de la cantidad de gente que consume cannabis, ¿no? Ustedes un poco lo decían, pero hoy estamos en 9,3, 9,4% de personas que en el último año consumieron cannabis o usaron cannabis, ¿no? Uh-huh. Estamos prácticamente hablando de 300.000 personas, y eso es una diversidad de gente muy grande, y que ese mercado hoy lo está abasteciendo el narcotráfico. Entonces, una regulación integral implica la venta, ¿no? Eso creo que ya a esta altura, por lo menos para nosotros, está saldado, y no se va a cubrir ese mercado con el autocultivo, con los clubes. Eso no va a pasar, y es probable que en esta primera etapa ni siquiera se pueda llegar, digamos, al 100% de ese mercado. O sea que esto tiene que ir avanzando lentamente, y yo creo que ayer ya tuvimos una muestra de que el sistema, con esas fallas que usted mencionaba, pero yo también estuve leyendo otros portales que en general funcionó bastante bien, que ya se anotaron casi 600 personas, y bueno, de a poquito creo que se va a ir perdiendo el miedo y ese frío en la espalda que usted decía, que de repente, obviamente porque es algo nuevo y porque todos tenemos, digamos, o cualquiera puede tener dudas, creo que se va a ir rompiendo, ¿no?
Sí, claro, hay parte, los que se van a registrar porque entienden que es una buena forma de acceder a la marihuana, superando una cosa que impuso este registro, que si bien mantiene tu anonimato en cierta medida, tenés que ir a inscribirte al correo y ahí pones en juego, si querés, tu derecho a la privacidad para saber si alguien quiere decir.
Sí. A ver, es muy importante eso que vos decís. A ver, la ley establece que el dato, digamos, del registro es un dato privado, no es un dato sensible, y por lo tanto es un dato protegido a través de lo que es la ley de áreas de data. Eso que implica, bueno, que la institución que recepciona el dato no la puede hacer pública, ¿no? A no ser que haya una interposición judicial de una solicitud del Poder Judicial para que se levante ese dato. En particular, bueno, cuánto ha comprado, etcétera. Eso es una garantía, ¿no? Pero también es verdad que en otros países se necesita, por ejemplo, una licencia para comprar alcohol. En Uruguay, que es un país muy liberal en términos generales, digamos, en la compra de drogas, en tabaco, en alcohol, eso no se necesita, y probablemente, digamos, la mayoría o muchos de los que estamos pensando en la necesidad de regular el registro, no es una cosa que nos parezca simpática, ni mucho menos, pero sí entendemos que es parte, digamos, necesaria para esta etapa, por lo menos, como para ir avanzando, ni rompiendo ciertos prejuicios, ni generando, bueno, los mecanismos de acceso legales, ¿no? Porque hay que pensar que todas estas personas, estas 200.000 personas que consumieron, 200 y pico de mil personas que consumieron cannabis en el último año, la enorme mayoría fue al mercado negro, fue al narcotráfico, fue una boca, claro, con riesgo para su persona, con riesgo para su salud y con inseguridad jurídica.
Y eso es lo que te voy a preguntar, ¿no? ¿Qué impacto pensás que va a tener esta ley sobre el narcotráfico? Lo pregunto porque El Observador hoy publicó una nota en la que habló con el abogado Martín Fernández, integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y el Sur, que dijo que era naif pensar que esta regularización es una forma de combatir al narcotráfico. Fernández dijo que no va a haber menos narcos, simplemente van a comercializar otras drogas.
Bueno, no sé si es naif o no, o qué quiere decir que sea naif. Lo que está claro que acá se está regulando un mercado que hoy es ilegal y por lo tanto eso le va a quitar poder de mercado al narcotráfico. Es evidente que hay otras drogas que se venden en el narcotráfico y que se van a vender, pero el cannabis es la droga ilegal más consumida, es decir, la que impacta en mayor número de usuarios. Por supuesto que el narcotráfico del Uruguay no pasa únicamente por el cannabis, hay otras drogas también. Lo que tenemos que entender que la existencia de mercados ilegales está directamente asociada a la ilegalidad de la sustancia. Y eso es una decisión política. Entonces, la existencia del narcotráfico es una decisión política. Si todas las sustancias que son ilegales se vendieran en forma regulada, el narcotráfico no tendría negocio. Después se pueden aparecer mercados negros por otras decisiones políticas también. Porque aumentar el peso del tabaco genera el mercado negro de cigarrillos de contrabando. Por lo tanto, en el fondo, creo que Martín Fernández se equivoca, ¿no?
La solución perfecta es decir que no existe. Y ahora, vos...
no quiere decir que con esto vamos a terminar definitivamente con narcotráfico, porque es una regulación parcial, ¿no? Eso es lo que quiero decir, pero
exacto. Y vos tenés no sé, ¿habrías la esperanza de que después, por ejemplo, en Uruguay se vayan generando políticas de regularización sobre otras drogas?
¿Y por qué no? Me parece que hay mucha experiencia en esto en el mundo. Uruguay es el primero en hacer algo integral, pero no estamos parados sobre el vacío, sino que nos paramos sobre las experiencias exitosas de otros países y le dimos un formato uruguayo, porque acá no son las empresas de cannabis definiendo el mercado, sino que es el Estado fijando las reglas del juego. Pero creo que sí, que el mundo está mirando lo que está pasando acá, y el narcotráfico es un problema muy muy grande de las sociedades, sobre todo las latinoamericanas. Si no, prendan el informativo de lo que está pasando en Río de Janeiro, lo que está pasando en las cárceles en Brasil, y nos vamos a dar cuenta que el fenómeno tiene mucho, digamos, tiene mucho más que ver con la seguridad pública que únicamente con la salud de las personas. Entonces, a mí me parece que en una mirada racional y científica, la regulación de drogas es necesaria para las sociedades actuales, y creo que lo vamos a demostrar con políticas concretas, porque todas las demás políticas son las que nos han llevado a este punto: las políticas prohibicionistas, las políticas negacionistas, las políticas de la pedagogía del miedo.
Da la impresión que sobre todo este ejecutivo, ¿no?, le cultivó un perfil bastante bajo durante el proceso de implementación de esta política, de esta ley. Digo porque desde la Junta Nacional de Drogas casi no se habla, del IRCA las autoridades del IRCA no hablan al respecto. Puntualmente Juan Andrés Roballo ha salido a dar algún tipo de declaraciones. Tabaré Vázquez mismo no se ha embanderado mucho con esta política. ¿A qué le adjudicas esta postura? ¿A simplemente cultivar un perfil bajo mientras se desarrolla este proceso? ¿O porque no hay el mismo compromiso en este gobierno que en el anterior con respecto a este tema?
Bueno, no lo sé. Creo que han intentado hacer las cosas lo más prolija posible, y probablemente también existan algunas resistencias internas, y eso, bueno, es parte del cambio cultural que hay que ir haciendo. No me preocupa en cuanto estamos viendo que el proceso está avanzando. Es verdad que más lento de lo que algunos deseamos, pero bueno, yo me quedo con el saldo positivo de que en el día de ayer salieron los registros, y que bueno, y que en breve el sistema va a empezar a funcionar para empezar a tener otras evaluaciones, ¿no? Porque las alternativas a esto no están a la vista, no están claras, y pensar que solo con educación se va a combatir el uso problemático de drogas y el narcotráfico, sí me parece bastante superficial, ¿no? Y un error, porque en definitiva esas políticas, es decir, el hecho del combate a la famosa guerra de las drogas, no funcionó. Y cuando la gente se opone a esto, bueno, yo pregunto cuál es la alternativa, porque no la estoy viendo la alternativa. Y si uno mira cómo ha crecido el consumo de drogas, que o están relacionados al libre mercado o están relacionados al narcotráfico.
Bien. Diputado Sebastián Sabini, gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
No, gracias a ustedes, y bueno, gracias por llamar, y vamos a ver cómo avanza esto.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bien, ¿cómo les parece que va a funcionar esto? ¿Es el camino correcto? ¿Se van a registrar? ¿Se van a registrar en el correo ante el IRCA para ir a comprar marihuana en las farmacias? ¿Piensan que en los próximos meses ya va a estar funcionando? Porque esto se ha ido dilatando bastante en el tiempo. Pero bueno, se dice que en julio supuestamente ya va a empezar la venta en las farmacias.
La marihuana ya está cosechada,
sí,
ya está,
sí,
guardada,
ya
está todo almacenada, pronto. Los paquetes están.
Ya están las farmacias también que están dispuestas a venderlas.
Está el hambre y las ganas de comer. La gente se está registrando. Está la marihuana, falta que se encuentren, ¿no?
Sí. Sus comentarios, sus opiniones les pueden mandar a través del 8810 a suenatremendo@espectador.com.uy y si no, en nuestras redes sociales.